Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. A esta hora, si estás en la calle o vas a salir en breve, sobran los abrigos e incluso la manga larga en buena parte de la península. La previsión marca máximas de 29 grados en Murcia, 27 en Granada y, atentos, 26 en Bilbao, también en Castellón, en Huelva, sitios estos últimos donde es más habitual. Está siendo un domingo de muchísimas complicaciones en el servicio de trenes entre Madrid y el Levante. El caos se arrastra desde ayer, cuando un tren vacío, sin pasajeros, descarriló en un túnel entre Atocha y Chamartín. Impresiona ver la imagen del convoy que sigue volcado en ese punto a esta hora entre las dos principales estaciones de tren de España. De haber llevado pasajeros y a su velocidad normal, las consecuencias habrían sido mucho más graves. En este caso, era un tren de alta velocidad del fabricante francés Alstom que iba remolcado al taller, volcó en una curva. Según Renfe, se produjo una salida de eje en la unidad de cola de un material vacío durante una maniobra. Esto es literal y seguro que te deja igual que estabas. Es como si te dicen que se ha roto la junta de la trócola de tu coche. Lo más relevante hasta ahora son las consecuencias que se multiplican después de la tarde-noche del sábado, larga tarde-noche, en la que el colapso fue total. La estación más afectada es la de Chamartín. Desde ella no sale ningún tren hacia Valencia, ni hacia Alicante, ni hacia Murcia. Y las compañías que operan sus servicios en la línea desde la capital a Levante han intentado reubicar sus trenes con salidas desde Atocha, pero no ha sido posible en su totalidad porque no hay capacidad suficiente para coger tal número de trenes. Esto ha llevado a Renfe a cancelar 22 servicios. El operador ferroviario Hugo también ha recortado alrededor del 50% de sus trenes previstos para este domingo. Se estima que al menos 6 han sido cancelados hoy. Y luego 4 de Irio del trayecto Madrid-Alicante y Madrid-Valencia, en ambos sentidos. En este caso, en el caso de Alicante, Irio ha fletado autobuses. En total, medio centenar de trenes y casi 14.000 pasajeros afectados solo hoy de Renfe. El sonido más repetido durante toda la mañana es el de la confusión, el del enfado. Lo ha vivido en primera persona Julia, que hoy tenía previsto ir a Alicante.
Llegado a Chamartín y me ponían que no, aparte de que me han mandado primeramente Renfe un mensaje como que no, mi tren no salía, que ya me devolverían el dinero y tal y cual. Bueno, le he hecho mucho caso al mensaje y me he venido. Entonces se llega a Chamartín, de Chamartín nos han dicho que teníamos que venirnos a Atocha y de Atocha, bueno, ya te digo, en cercanías ha habido un señor que le ha dado un yuyu, nos hemos tenido que bajar de cercanías. ¿Qué te cuento más? Soy muy abuela y que no sé yo al final si llegaré a Alicante.
Bueno, esta es la situación a esta hora después de un sábado en el que reinó el caos en el sistema ferroviario español. Además del descarrilamiento de ese tren de alta velocidad sin pasajeros entre Chamartín y Atocha, que como te digo sigue a esta hora volcado sobre la vía de ese túnel, se añadió un incidente más. Aquí hay que ceñirse a la versión oficial que entre otros ha dado el ministro de Transportes porque no se han aportado más datos. Una persona que amenazaba con quitarse la vida se coló en un punto de acceso no autorizado en la estación de Atocha. Fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad las que ordenaron el corte de la tensión en esta estación, en Atocha, y a partir de ahí se suspendió la circulación de trenes, no solo de alta velocidad, también los de larga y media distancia y los de cercanías. Así que la consecuencia te la puedes imaginar, esto sí que es una realidad. Y la explicación, insisto, es versión Óscar Puente. El colapso fue total, las escenas, pues las que ya hemos visto tantas y tantas otras veces, con trenes parados antes de llegar a su destino.
Estamos en el tren camino de Madrid, a oscuras, sin aire, sin luz, sin nada, sin que nos den casi información, con más de 2 horas de retraso y... Y nada, esto es el tren y esto es Renfe en el siglo XXI.
Bueno, la estación de Chamartín sigue inutilizada para las conexiones con Levante hasta que pueda despejarse el túnel con el tren descarrilado. ¿Cuándo va a poder quitarse ese tren? El director de operaciones de Renfe esta mañana decía que al menos, no he querido mojarse, pero que al menos es una operación que va a prolongarse durante 2 días. Hace apenas unos minutos el ministro Óscar Puente ha dicho que confía en que se solucione a lo largo de la tarde y que mañana el servicio quede completamente restablecido. Por lo demás, la noticia hoy ha estado también en la Plaza de Castilla, en Madrid. Allí se han congregado miles de personas en una concentración convocada por la plataforma por la España Constitucional bajo el lema por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad, elecciones generales ya. Detrás han estado un centenar de asociaciones cívicas como NEOS o la Fundación Foro Libertad y Alternativa. También han apoyado la protesta el PP y Vox. El motivo de esta concentración, los casos de corrupción que acorralan al gobierno, con la mujer y el hermano del presidente Pedro Sánchez investigado, con el que fue su mano derecha en el partido y en el Ejecutivo, José Luis Ábalos, al borde de la imputación por ser el epicentro de una supuesta trama de mordidas, con Álvaro García Ortiz convertido en el primer fiscal general del Estado de la Democracia imputado, con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señalados por su vinculación con la red del exasesor de Ábalos, Coldo García. Bueno, así podríamos seguir un buen rato con todos los escándalos que acechan a este gobierno y que han llevado a estas miles de personas a manifestarse hoy en Plaza de Castilla. Razones suficientes, entienden los organizadores de esta protesta, para que Sánchez convoque elecciones generales ya. ¿Lo va a hacer? Pues no es una opción que aparezca en un horizonte cercano. Tanto Sánchez como sus socios quieren gobernar hasta 2027 y agotar la legislatura cueste lo que cueste. Por eso en la concentración de hoy ha sobrevolado la opción de la moción de censura. De no salir adelante le daría un balón de oxígeno a Sánchez. A pesar de que esta semana desde Junts han jugado al despiste, a los separatistas no les ha ido nada mal con Sánchez. Y si encima cumple con la vuelta libre de todo delito de Puigdemont, no van a mover ni un dedo. Hoy le han preguntado al líder de Vox, a Santiago Abascal, que ha estado en esa concentración, ¿en qué condiciones apoyaría una hipotética moción de censura?
Si hay cualquier moción de censura contra el gobierno, nosotros estamos dispuestos a apoyarla si es para la convocatoria inmediata de elecciones y si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo. Porque si algunos, en vez del cupo, les quieren dar el cuponazo a los de Junts o a cualquier otro tipo de separatista para que apoye una moción de censura, pues igual no estamos haciendo un buen negocio para los españoles y por eso nosotros lo vamos a hablar con toda claridad.
No está en el horizonte más inmediato que ni el PNV ni Junts apoyen esa hipotética moción de censura. Y sin alguna de estas formaciones no le salen los números a la suma PP y Vox. Por eso no parece que vayan a mover ficha tampoco. El PNV gobierna con los socialistas en el País Vasco, tienen a Bildu al acecho, además de una relación gélida con los de Feijóo. ¿Y los de Puigdemont qué? Bueno, solo quieren la vuelta del delincuente fugado. Y con este gobierno y la ayuda del constitucional de Cándido Conde Pumpido, siempre van a tener muchas más opciones. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El día en el que la Iglesia recuerda a todos los misioneros que se dejan la vida en tantas partes del mundo por el Evangelio, el Papa Francisco nos ha invitado a sostenerlos con nuestra oración y nuestro apoyo económico. Son las palabras del Papa al rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro en este domón.
Hoy celebramos la Jornada Misionaria Mundial.
Hoy celebramos la Jornada Misionera Mundial que nos recuerda que el anuncio misionero es invitar a todos a encontrarnos con el Señor que nos ama. Como nos enseñan los nuevos santos, cada cristiano está llamado a formar parte de esta misión universal con su testimonio en todos los ambientes. Sostengamos con nuestra oración y con nuestra ayuda a todos los misioneros que con gran sacrificio llevan el anuncio del Evangelio a todas las partes de la tierra.
Además, este domingo el Papa ha canonizado a 14 nuevos santos, entre ellos al español Manuel Ruiz López y a otros 7 frailes franciscanos, 6 de ellos también españoles. Además, te cuento que la Fiscalía Alemana ha anunciado la detención de un presunto yihadista del autodenominado Estado Islámico que planeaba un atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Alemania. Ha sido en Berlín. E Israel, precisamente, que continúa bombardeando los suburbios meridionales de Beirut después de que su ejército haya ordenado ordenado la evacuación de varios puntos de esta castigada zona ubicada a unos 6 kilómetros de la capital libanesa, convertida ahora en un extrarradio fantasma. Aquí fue además donde Israel asesinó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo sin precedentes.
Lo que hay que saber es dónde se te va el dinero. Entonces,
en juego a esta hora el Mallorca Rayo Vallecano, Teresa Vasallo.
Sí, minuto 10 de partido en San Mois, Mallorca 0, Rayo Vallecano 0. Además, el Barcelona ha recuperado a 5 de sus jugadores para su partido contra el Sevilla. A Gavi, a Lamine Yamal, a Dani Olmo y a Fermín. Además, hay otra novedad en la convocatoria porque ha entrado por primera vez Chesney, aunque no estará en la portería de inicio. El partido se jugará a las 9 de la noche. Además, el Atlético de Madrid se enfrenta al Leganés a las 4 y cuarto de la tarde. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid celebra hoy ante el Leganés el Día de las Peñas y quiere regalarle a su gente una victoria que, en primer lugar, sirva para mantener el pulso con Madrid-Barça y luego que calme todo el ambiente que precede por el asunto de las sanciones. Hoy, por cierto, va a cumplir el partido de castigo que le puso apelación después del recurso. 5.000 seguidores de ese Fondo Sur no estarán y el Cholo, en lo puramente deportivo, tiene las bajas de Llorente, de Aspilicueta y de Lenormand.
A las 6:30 se jugará también el Villarreal-Getafe. Y en segunda división, Cádiz 0, Racing de Santander 0. En este partido que se está jugando ahora a las 4:15, Ferrol-Huesca. A las 6:30 hay dos partidos, Elche-Sporting y Zaragoza-Almería. Y a las 9, Albacete-Burgos.
Sigue Mediodía Cope, 2:11, 1:11 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Millones de personas vieron cómo Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
¿Ha pronunciado la palabra depresión?
Sí. Y creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho.
Sus palabras han dado la vuelta al mundo y han removido corazones en los campos de fútbol.
¡Gritos de Morata, Morata! ¡Solidarizándose con el capitán de España!
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él.
Gracias por elegir siempre la radio. Gracias por emocionarte con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos a conocer más detalles del caos ferroviario que se arrastra desde ayer sábado. Las alarmas saltaron por la tarde cuando un tren que circulaba sin pasajeros descarriló entre Atocha y Chamartín. Un túnel entre estos dos puntos. Ese fue el comienzo de un enredo en los ferrocarriles que todavía sigue. Recordamos, solo hoy Renfe ya ha anunciado que 22 trenes se han cancelado. Y de momento la situación no se atisba una solución inmediata. Lo ha apuntado Óscar Gómez, que es director de operaciones de Renfe.
No he dicho ni un día ni dos. O sea, no sabemos ahora mismo con precisión cuánto tiempo vamos a estar con esta situación de operaciones de gradas. No lo sabemos.
¿Puede ser una semana, 10 días?
No,
¿El tren está retirado ya de la zona?
No. Este tren está en el túnel.
Está la situación ahora mismo. El tren sigue en el túnel. El director de operaciones de Renfe, que no se mojaba, que no ofrecía una fecha concreta sobre cuándo van a poder retirar ese tren que permanece en el túnel y cuándo va a poder quedar restablecido el servicio. El ministro Óscar Puente acaba de ser un poquito más optimista.
Esta tarde seguramente haremos una nueva comunicación. Estamos resolviendo el problema del túnel. Parece que puede resolverse antes de lo que estaba previsto y a lo mejor esta tarde tenemos buenas noticias y la operativa mañana la recuperamos con normalidad. Hay que investigar las causas de ese accidente. Desde luego es algo que no es nada normal que un tren que va remolcándose a talleres se desprenda como parece que se desprendió del tren que lo remolcaba y acabe contra una pared de un túnel.
A esta hora nos situamos en la estación de Atocha. Allí sigue Juan Envid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, pues ahora en Atocha, pues con relativa normalidad para lo que es un domingo en Atocha, con la excepción de que hay mucha más gente, que en este caso viaja a Valencia, Alicante o Murcia, y que tiene que coger un tren desde aquí en vez desde Chamartín. Lo que sabemos a esta hora de mediodía es que Renfe ha cancelado 22 trenes, como has dicho, y otros 26 tienen demoras. La compañía ferroviaria además ha dicho que todos sus trenes ABLO siguen programados, según lo previsto, y que las cancelaciones son de AVES y de Alvias. Por su parte, Ouigo ha recortado cerca del 50% de sus servicios en las líneas con destino al este peninsular y que Irio solamente está operando en su trayecto Madrid-Valencia y viceversa. En cuanto a los trenes de Irio a Alicante, que han sido suprimidos y van a poner autobuses en su lugar. También te cuento que Renfe calcula que estas cancelaciones y demoras han afectado hasta ahora a cerca de 15.000 personas. Hablamos de los trenes Renfe. Pero mira, tengo a mi lado a María y a su familia, que ayer vinieron desde Valencia al concierto de Cadena 100 por ellas, y hoy, al ir a Chamartín a coger su tren, se han enterado del cambio de estación en el momento. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes. Pues sí, mira, nosotros vinimos ayer al concierto, que ya estuvimos 2 horas y media metidos en el tren que vinimos en ABLO, porque claro, había sufrido el accidente este y nos tuvieron 2 horas y media encerrados hasta que nos dieron paso aquí a Atocha, porque claro, allí no podíamos ir a Chamartín. Y hoy teníamos que cogerlo a la 1:15, hemos llegado allí en hora porque no se nos había informado de ninguna de las maneras, y al llegar allí nos remiten aquí a Atocha. Hemos venido porque, claro, además en cercanías, porque volar no volamos, y cuando hemos llegado aquí, pues claro, el tren había salido y nos han dicho que es como que lo hemos perdido. No nos da ninguna solución.
Y luego eso, no nos da ninguna solución de ningún tipo, ¿no?
No, de ningún tipo. Es como si nosotros hubiésemos llegado tarde a un tren normal y corriente de una estación que estaba programada, pero no es así.
Bueno, Antonio, si quieres, te está escuchando María, si quieres hacer alguna pregunta, la tienes aquí.
¿Os había pasado ya una situación parecida en algún momento?
No, nunca. Nunca, no.
Lo que es evidente es que el servicio de trenes sufre deterioros. ¿Os dan alguna solución ahora mismo o estáis todavía en el aire y no sabéis cuándo vais a poder volver a vuestro destino?
Desde luego, en tren, hoy, no. No hay ninguna compañía que tenga ningún billete. Y hemos hablado ahora, o sea, hemos llamado a la compañía y directamente nos han dado solución y nos han colgado el teléfono. Así que por ahora no hay solución.
Pues suerte y paciencia, nos podemos dar otro consejo. Gracias, María.
Gracias.
Juan, esto es la última hora en la estación de Atocha, donde decimos se arrastra el caos ferroviario desde ayer, donde ahora mismo han intentado reubicarse todos los trenes destino Levante, que no han podido salir desde la estación de Chamartín, aunque, insistimos, la capacidad de Atocha no ha podido asumir todos los trenes previstos desde Chamartín. La noticia hasta ahora también se sitúa, sigue en este domingo, en Oriente Próximo. La última hora es que las fuerzas hebreas han interceptado 2 drones procedentes de Irak y Siria. Mientras tanto, Israel ha continuado con su ofensiva en Gaza y en el Líbano. David Casado.
Los últimos ataques de Israel se han centrado en los suburbios de Beirut, ahora convertido en un extrarradio fantasma. En este ataque, el mayor que han lanzado las fuerzas hebreas al sur del Líbano, un bombardeo que ha destruido el centro del mando de Hezbollah y ha acabado también con la vida de 65 milicianos. Por su parte, Israel ha mantenido también la ofensiva sobre Gaza. Los bombardeos se han centrado en la localidad de Beit Alaya, al norte de la franja, y que desde hace 3 semanas también sufre una importante ofensiva terrestre. En este ataque, 87 personas han muerto, según Hamas, en un conflicto, Antonio, en el que sigue sin visos de alcanzarse un acuerdo o al menos un alto el fuego.
Está la situación ahora mismo en Oriente Próximo. Estamos ahora mismo en una jornada muy especial para todos los misioneros. Estamos en la jornada del Domun, en este penúltimo domingo de octubre. La Iglesia recuerda a todos los misioneros que se dejan la vida en tantas partes del mundo por el Evangelio, por los más necesitados. Y el Papa Francisco nos ha invitado a sostenerlos con nuestra oración y el apoyo económico. Palabras del Papa al rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La casualidad ha hecho que la jornada de las misiones coincida con la canonización de 14 santos que convirtieron su vida en una misión. De ahí que el Papa no haya dudado en recordar su ejemplo para invitarnos a la generosidad con quienes dan testimonio de servicio en tantas partes del mundo.
Hoy celebramos la jornada misionaria mundial.
Hoy celebramos la Jornada Misionera Mundial, que nos recuerda que el anuncio misionero es invitar a todos a encontrarnos con el Señor que nos ama. Como nos enseñan los nuevos santos, cada cristiano está llamado a formar parte de esta misión universal con su testimonio en todos los ambientes. Sostengamos con nuestra oración y con nuestra ayuda a todos los misioneros que con gran sacrificio llevan el anuncio del Evangelio a todas las partes de la tierra. Por cierto, Antonio, que la plaza de San Pedro estaba llena de muchos peregrinos llegados de tierras de misión. Uno de los nuevos santos es el fundador de los misioneros de la Consolata, José Alamano. El milagro que le ha llevado a los altares ha sido la curación de un indio indígena Yanomami de la Amazonia, que fue atacado gravemente por un jaguar y en medio de la selva se recuperó inexplicablemente de las heridas tras haber acudido a su intercesión.
Y como decía Seba, el Papa ha canonizado a 14 nuevos santos, entre ellos al español Manuel Ruiz López y a otros 7 frailes franciscanos, 6 de ellos también españoles. Y sobre esto te voy a hablar ahora. En Mediodía Cope quiero que a esta hora te sitúes conmigo en la noche del 9 de julio de 1860. Y quiero que te traslades hasta Damasco. La tensión religiosa y la persecución contra los cristianos en Siria alcanzaba entonces su punto álgido. En el convento franciscano de San Pablo, en el centro de la ciudad, los frailes se preparaban para lo peor. Y así fue. Una turba violenta, con armas, entró en el convento y obligó a los frailes franciscanos a renunciar a su fe. Ellos no lo hicieron y la masacre fue rápida y brutal. De los 11 frailes franciscanos que murieron aquella noche, 7 eran españoles. Hoy domingo 20 de octubre, como te hemos ido contando a lo largo de la mañana aquí en COPE, los 11 mártires de Damasco, como ya se les conoce, han sido canonizados por el Papa Francisco, es decir, la Iglesia Católica los ha declarado oficialmente santos. Y quiero saludar a esta hora a Antonio Arévalo, que es franciscano, el secretario de la provincia de la Inmaculada de los franciscanos menores, y tengo el gusto ya de que nos acompañe aquí. Fray Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, siempre que conocemos la historia o el testimonio de mártires es imposible no emocionarnos. Esta historia es especialmente emotiva. Fray Antonio, usted conoce muy bien lo que pasó aquella noche. Ellos se refugiaron en un lugar que era prácticamente secreto, tras una puerta oculta, pero fueron delatados, ¿no? Y siempre hay un traidor, o casi siempre, en una de estas historias. ¿Cómo nos puede explicar lo que pasó, lo que ocurrió aquella noche?
Bueno, desde principio de año ya se habían provocado algunas algaradas, sobre todo en Beirut, por parte de los islamistas drusos, que no querían de ninguna manera, consideraban una infamia al Corán y a la religión islamista el hecho de que el emir, que en este caso procedía de Argelia, pues hubiese consentido la libertad de culto, algo que se había firmado o promovido en el Tratado de París de unos años antes. De modo que, bueno, lo que se provocó fue esta algarada llegó contaminando todos los barrios a fin de señalar siempre por alguna pequeña disputa, creo que entre jóvenes, y encender lo que fue una gran persecución que viniendo desde las montañas de Beirut, en el Líbano, pues también ocupó el barrio cristiano de la ciudad de Damasco. Y a pesar, insisto, de las medidas que había tomado el emir, pues la turba avasalló, entró, penetró en el convento gracias a, bueno, pues fueron delatados por el carnicero que servía a la comunidad, hasta que, bueno, penetrando en el convento, donde se habían refugiado además un centenar de cristianos, pues con ellos fueron también masacrados, fueron decapitados, que es normalmente con la cimitarra lo que ocurre en estos casos. Incluso el padre guardián, el padre Manuel Ruiz, de 50 y pocos años, pues fue decapitado, como otros de sus hermanos, en los altares de la iglesia de San Pablo, donde finalmente se guardan sus reliquias.
Ya me ha citado alguno. Lo decía antes, siete eran españoles. ¿Qué nos puede contar sobre ellos brevemente?
Bueno, brevemente son que proceden de varias regiones españolas. Hay dos de la comunidad de Valencia. El padre guardián era de un pueblo de Burgos. También hay otro, Nicolás Ascanio, que era de Villarejo de Salvanés, de aquí de Madrid, 46 años. Un jovencísimo Nicolás Alberca, de Aguilar de la Frontera, 30 años. Un austríaco, que era el octavo fraile franciscano, también jovencísimo, 33 años. Pedro Soler de Lorca, 33 años. El padre Carmelo Volta, que es de Real de Gandía, es el segundo valenciano, 57 años, era párroco y el guardián del que antes he hablado. Me falta Francisco Pinazo, de 58 años, también valenciano. Quiero recordar que, aparte de los ocho frailes decapitados y martirizados, hay tres hermanos maronitas, tres seglares, que colaboraban en las escuelas y también en la administración del convento. Tres hermanos seglares, no religiosos, sino cristianos maronitas.
Bueno, hace unos días se celebraba precisamente el aniversario de su beatificación,
sí,
el 10 de octubre, en este caso de 1926. Ahora que ya van a ser oficialmente santos, para ser canonizados, esto es importante recalcarlo, es necesario que hayan intercedido en algún milagro. ¿Cuál ha sido el caso de los mártires de Damasco?
Bueno, en el caso de los mártires de Damasco, como ya ha ocurrido con otras canonizaciones del Papa Francisco, que él ha llevado muy personalmente, aunque sí, desde el primer momento se frecuentaron y se propagaron multitud de milagros, incluso ellos fueron, digamos, expulsados, o no enterrados, sino depositados en una cisterna. Y una de las primeras impresiones de aquellos jóvenes que se atrevían a descender a aquellos lugares, contemplaron que estaban profundamente iluminados y que incluso humeaban con olor incienso aquellos cuerpos sacros que habían sido decapitados. Por tanto, aquí lo que se ha, para la canonización, lo que ha habido es un intento de reconocimiento de los misioneros en Tierra Santa, en la custodia de Tierra Santa, y como no solamente católicos, sino católicos maronitas de otro rito, y también seglares, pues habían sido masacrados inocentemente por odio a la fe. Insistentemente los sacaban de sus escondrijos por las torres del convento, las escaleras, incluso con algunos niños que, porque van a canonizar a 11, pero en aquella masacre murieron, al menos en el convento, un centenar. De refugiados cristianos que se habían acogido a la hospitalidad de los frailes aquella noche.
Le voy a hacer una última cuestión. Conocer estos testimonios hace que, al menos unos cuantos, y yo me incluyo, nos preguntemos si nosotros mismos seríamos capaces de darlo todo, incluso nuestra vida, con tal de no renunciar a la fe. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos trasladar este testimonio y este ejemplo a nuestras vidas y a nuestros días?
Bueno, pues en una sociedad tan gaseosa como la nuestra es difícil pronunciar una palabra y mantenerla. Estos hombres fueron fieles a la palabra que habían dado. Y cuando una persona da una palabra, se retrata, se reafirma y se manifiesta, y es capaz de mantenerla hasta el final. Lo glorioso de estos martirios, denostando siempre la persecución y todo lo que significan estas algaradas absolutamente intolerantes que se siguen produciendo en nuestros días. Cristianos martirizados los hay a cada hora y en cada momento de nuestro siglo. Entonces, la fidelidad, la palabra dada, el amor a una vida y a un tesoro que está más allá de lo terreno, de lo sensible, de lo que me gusta, de lo que me parece bien, de lo que me conviene. Esa mentalidad y esa palabra, desde luego, es lo que manifiesta el testimonio de estos y de todos los mártires de la Iglesia y de la Orden, que tenemos mártires por todas partes.
Fidelidad, qué palabra tan en desuso. Pues esto es todo lo que hemos analizado en torno a estos 11 mártires de Damasco ya canonizados este domingo 20 de octubre por el Papa Francisco. Lo hemos analizado con Antonio Arévalo, que es franciscano y que es secretario de la provincia de la Inmaculada de los Franciscanos Menores. Fray Antonio, gracias por estar en Mediodía COPE.
A vosotros. Buenas tardes.
Sigues en Mediodía Cope. Enseguida actualizamos lo último del nuevo caos circulatorio, nuevo caos ferroviario en Madrid, con epicentro en la estación de Chamartín. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía Cope. El caos circulatorio que se mantiene hoy domingo acumula a esta hora más dudas que certezas. Los datos que están confirmados son las consecuencias que sigue provocando el tren que descarriló ayer y que, como aún no lo han podido retirar, sigue sobre la vía y continúa bloqueando el servicio entre Madrid y el Levante. Certezas que 14.000 pasajeros han visto afectados en 48 trenes solo de Renfe. Se han suprimido servicios de todas las compañías, 22 de Renfe, al menos 6 de Uigo y 4 de Irio. Esta última operadora ferroviaria, en el caso del trayecto entre Madrid y Alicante, ha fletado autobuses. Más certezas: que Adif va a recortar a la mitad los trenes de estas tres operadoras ferroviarias, al menos durante 3 días. ¿Por qué? Porque Atocha no tiene capacidad suficiente para asumir todos esos servicios. Y una certeza más: que si en alguno de los trenes hacia Levante programados para mañana había plazas libres, han quedado bloqueadas para reubicar cuantos más pasajeros afectados, mejor. Se cierra, por tanto, la venta de billetes al público en las líneas afectadas. Y a partir de ahí vienen las dudas. ¿Cuándo va a quedar restablecido el servicio? ¿Cuándo van a poder retirar ese tren de alta velocidad que descarriló ayer en una curva? No llevaba pasajeros. Han contado que iba remolcado y que se salió un eje en la unidad de cola y por eso volcó. Pero el director de operaciones de Renfe, Óscar Gómez, no se ha atrevido esta mañana a fijar el día en el que van a retirar el convoy descarrilado.
No he dicho ni un día ni dos, o sea, no sabemos ahora mismo con precisión cuánto tiempo vamos a estar con esta situación de operaciones de gradas. No lo sabemos.
¿Puede ser una semana, 10 días?
No lo
sabemos. ¿El tren está retirado ya de la zona?
No, el tren está en el túnel.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido algo más optimista y ha apuntado a que van a intentar retirar a lo largo de esta tarde ese tren para que mañana lunes el servicio quede completamente restablecido. Más dudas. Ciertos accidentes son inevitables, eso lo sabemos todos, en el servicio de trenes y en infraestructuras de todo tipo. El problema es que con el servicio ferroviario español llueve sobre mojado. Arrastra un deterioro de un servicio que en su día fue modélico a imitar en todo el mundo, especialmente en nuestra alta velocidad, y ahora mismo se ha convertido en un foco de incidencias, y no solo en el AVE. Esto que se lo digan a los sufridos usuarios del cercanías. Esto que se lo cuenten a los viajeros de los trenes de media distancia. Y en la degradación de este servicio hay varios puntos de inflexión. Pero especialmente uno que este verano hizo mover ficha tanto al ministro Óscar Puente como a la oposición. Fueron esas imágenes de varios pasajeros de un tren que se había quedado bloqueado poco antes de llegar a la estación de Chamartín. El túnel es justo, además, el mismo en el que ayer descarriló ese tren. En aquella ocasión era agosto, pleno verano, imagínate, temperaturas muy altas, y los viajeros quedaron atrapados sin luz y sin aire acondicionado. Uno de los pasajeros rompió las ventanillas del tren en una imagen que dio la vuelta al mundo. Esto, ya digo, que hizo mover ficha a la oposición, que pidió la comparecencia parlamentaria de Óscar Puente. El ministro fue al Senado, a petición del Partido Popular, y además de cargar contra los medios, además de decir que se ofrecían informaciones irresponsables y partidistas, nos regaló esta frase para la posteridad.
El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia.
No han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Repítaselo, señor ministro, a los miles y miles de pasajeros que entre ayer y hoy, y seguramente que también mañana, se van a ver afectados. Y un accidente como el de ayer puede pasar. Ya veremos la investigación, lo que determina, o probablemente nunca nos den los motivos reales de ese descarrilamiento. Pero tal acumulación de averías, de incidencias, de retrasos, solo tienen una explicación o un conjunto de explicaciones que pueden resumirse en dos, tres. No se invierte lo suficiente y el mantenimiento no es el adecuado. Además, la incorporación de otras operadoras al margen de Renfe ha tenido un encaje en demasiados casos imperfecto. Por cierto, no se nos olvida el escándalo de Adif que obligó a Óscar Puente a destituir al presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias, Ángel Contreras. El motivo, las informaciones que le ponían en el epicentro de un amaño de contratos millonarios, alterando las puntuaciones por orden de arriba para adjudicárselas a determinadas empresas. Por lo demás, hoy pueden dormir más tranquilos. Todos podemos dormir más tranquilos. Moncloa, es decir, Pedro Sánchez, por fin ha podido ver publicado el documental sobre su persona, sobre su magna obra. Un documental cocinado hace 2 años, pero que ninguna plataforma televisiva ha querido publicar hasta ahora. Al final el estreno lo ha cogido, vamos, aquí hay que poner un redoble de tambores, El País.
Tienes oportunidad de estar junto al presidente, a veces no escuchas, pero es que otras veces sí que escuchas muchas cosas de las que hablan.
Entre otras cosas, se duerme poco y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente.
Vamos para allá.
Es un oficio de 24 horas al día, 7 días a la semana.
Pero es que esa es la parte bonita de esto.
Bueno, no conviene dedicarle mucho tiempo. Al protagonista le conocemos todos y ese documental sobre Pedro Sánchez solo tendría sentido si desvelara las grandes incógnitas que le acorralan. Sin mentiras, sin medias verdades, sin cambios de opinión. ¿Por qué dejaron entrar a España a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando en Europa se lo tenían prohibido? ¿Qué iba en el interior de esas maletas? ¿Cuál ha sido el trato de favor del gobierno con los empresarios que favorecieron a su mujer y le proporcionaron la cátedra universitaria? ¿Qué sabía y qué no sabía Sánchez de los tejemanejes del que fue su número 2 en el PSOE y el hombre de máxima confianza en el gobierno? Las dudas sobre el caso Globalia, sobre el rescate de Europa. Nada de esto va a resolver el documental. Y para que nos cuenten lo alto y lo guapo que es Pedro Sánchez, que es un ciudadano normal y corriente como tú y como yo, mucho mejor ver una peli o una serie de ciencia ficción. Vamos con otras noticias. Te las cuento con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Concentración en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Multitudinaria respuesta en la capital a la convocatoria por la plataforma por la España Constitucional para pedir elecciones ya por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad, en la que han participado dirigentes políticos de Partido Popular y Vox. Miles de personas se han concentrado en las inmediaciones de Plaza de Castilla.
La Fiscalía Alemana ha anunciado la detención de un presunto yihadista que planeaba atentar contra la Embajada de Israel en Alemania.
Sí, tras una operación policial cerca de Berlín, este individuo, que ha sido identificado como un hombre de origen libio de 28 años y es sospechoso de pertenecer al autodenominado Estado Islámico y que planeaba un atentado terrorista contra la Embajada de Israel en la capital alemana.
Precisamente Israel continúa bombardeando los suburbios meridionales de Beirut.
Después de que su ejército ordenara la evacuación de varios puntos de esta castigada zona, ubicada a unos 6 kilómetros de la capital libanesa, convertida ahora en un extrarradio fantasma. Aquí fue donde Israel además asesinó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo sin precedentes.
Y tenemos fútbol en directo. Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Continúa en juego el Mallorca-Rayo Vallecano.
Sí, minuto 37 de partido en Son Mois. Mallorca 0, Rayo Vallecano 0. Hoy también juega a las 9 el Fútbol Club Barcelona contra el Sevilla. Y ya ha confirmado la alta médica de Gavi, que ha estado 11 meses sin pisar los terrenos de juego, de Fermín, de Lamine Yamal y también de Dani Olmo. Todos ellos estarán en la convocatoria para el partido con los hispalenses, donde también estará Chesney. Pero eso sí, este no estará en la la portería. Además, el Atlético de Madrid se mide al Leganés a las 4:15 y a las 6:30 Villarreal-Getafe. También está en juego ahora la segunda división, minuto 36 de partido en el nuevo Mirandilla. Cádiz 0, Racing de Santander 0 y a las 4:15 Ferrol-Huesca. A las 6:30 dos partidos, Elche Sporting y Zaragoza-Almería y a las 9 Albacete-Burgos.
A las 3:20, 2:20 en Canarias. Sigue Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego, un duelo en el viejo oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
No es un problema de hoy ni de ayer, pero en lo que llevamos de este mes, distintos actores han querido ponerlo en primera línea de la actualidad, incluido el gobierno, aunque en este caso haya sido para tapar todas las polémicas y escándalos que arrinconan al Ejecutivo. Hablamos de la crisis de la vivienda. La población española es la que más crece de toda Europa, por encima de Francia y Alemania. En nada seremos 50 millones de habitantes y, en cambio, ese incremento poblacional no tiene un parejo y equilibrado desarrollo urbanístico. Hay más demanda de vivienda que oferta, esto es una realidad, y la consecuencia la conocemos todos. Dispara los precios hasta extremos inasumibles para una gran mayoría. Según el informe del Banco de España que hemos conocido esta semana, faltan 500.000 de viviendas para asumir el aumento de los hogares. Pero ¿es ese déficit el único problema? ¿Es todo culpa de los fondos de inversión, de los fondos buitre, como escuchamos en la manifestación del domingo pasado? ¿Es la ley del suelo un problema que deja desprotegidos a los propietarios? Cuestión seria esta de la vivienda que vamos a analizar en Mediodía Cope con Leandro Escobar, que es profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas y experto inmobiliario. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no hay una fórmula mágica para este problema tan complejo, no hay un bálsamo de fieragras, pero lo cure de inmediato, pero por algo hay que empezar, ¿verdad? ¿Lo inmediato qué? Parece evidente que construir más viviendas, sí, lo ha vuelto a decir esta semana el Banco de España, pero yo no sé si con eso sería suficiente, porque tú no levantas un edificio de la noche a la mañana, y menos ese 500.000 de viviendas que apunta el Banco de España que son necesarias en nuestro país.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, la construcción, bueno, pues es un proceso que tarda bastante, pues es un mínimo de 2 años en lo que es levantar las piedras de los edificios correspondientes, pero es que además, en muchos casos, bueno, pues eso lo que conlleva primero o lo que requiere primero es un desarrollo urbanístico que se expande mucho en el tiempo y eso a pesar pues de que recientemente pues está intentando acortar esos plazos. Pero bueno, nos podemos encontrar con desarrollos que requieren 4, 5, 6, 7 años y claro, pues eso no da respuesta al problema actual que tenemos, efectivamente.
Estos días, a lo largo de estas semanas, hemos escuchado pocas soluciones y sobre todo un señalamiento a culpables. ¿Dónde hay que cargar la suerte? ¿En los fondos de inversión, que están acaparando buena parte de las viviendas de las capitales como Madrid, Barcelona, Valencia? hay que cargar contra las leyes de alquiler, intervencionistas que dejan en clara desprotección a los propietarios, la farragosa legislación del suelo que no anima a construir. ¿En dónde hay que poner el dedo?
Pues casi en todos los sitios, en la medida de lo posible, cuanto antes. Es verdad que ese problema que tenemos de exceso de demanda, que es evidente, porque como bien nos ha indicado usted hace un momentito, pues nuestro país ha crecido prácticamente 800.000 personas en los últimos dos años, que es muchísimo, y vamos directos efectivamente a ese límite que creíamos que nunca íbamos a llegar, que son los 50 millones de habitantes. Pero también es verdad que donde existe sobredemanda y por tanto infraoferta es en determinados lugares, es en las grandes ciudades, es en Madrid, es en Barcelona, es en la costa en general. Y luego pues tenemos, por desgracia, pues partes de nuestro país que están medio abandonadas, ¿no? La famosa España vacía o España vaciada. Entonces el problema que tenemos no es tanto de que no haya espacio suficiente. De hecho, la densidad de población de nuestro país no es de las más grandes de Europa, ni mucho menos, sino más bien de las más pequeñas. Lo que pasa es que tenemos un reparto bastante asimétrico, podemos decir. Entonces, de todas las posibles cuestiones relacionadas con que la oferta se adapte a la demanda, pues habría realmente que tener en cuenta todas. Aquí no deberíamos buscar culpables, sino más bien soluciones.
Me ha hablado del medio rural. El profesor, quiero que escuche a un alcalde. Es de un pueblo del Alto Tajo, se llama Quique Collada y es alcalde del Recuenco en la provincia de Guadalajara, que no llegarán a 100 habitantes censados, y se hacía esta reflexión.
Pero vamos a ver, ¿tiene sentido que estemos debatiendo hoy o que el debate gire en torno a si podemos vivir en el barrio que queremos y por el precio que pensamos que tendría que ser asequible, cuando tenemos miles de casas en este país, en los pueblos, donde no se están alquilando, donde no se están manteniendo?
Claro, todos queremos vivir en el mismo sitio, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pero es que en el medio rural, lo decía este alcalde, en los pueblos no hay vivienda disponible ni para comprar y menos para alquilar. ¿Qué se puede hacer aquí?
Bueno, existir sí que existe. Yo creo que el mensaje que nos estaba lanzando este alcalde es precisamente ese. Ocurre que efectivamente todos tenemos el deseo de vivir en, o todos, vamos, una gran mayoría, mejor dicho, ¿no? Tenemos el deseo de vivir en ciudades grandes. Yo mismo vivo en la ciudad de Madrid. Pero hay otras soluciones habitacionales, efectivamente, que también están disponibles en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues hay pueblos excelentes que están muy bien dotados prácticamente en todas partes. Es verdad que también hay demanda que se va hacia allá, ¿no? Que se va expulsando, digamos, del centro y va cada vez más a la periferia. Pero es que estamos rodeados también de provincias estupendas, que en general están también muy bien dotadas, y donde sí existe posibilidades, por lo menos, pues de rehabilitar viviendas que puedan estar sin ocupar, o de llevar a cabo pues desarrollo urbanístico, bueno, pues en la medida de lo posible, ¿no? Es verdad que de nuevo nos encontramos con que si hay que construir de nuevas, pues va a ser mucho el tiempo que transcurra, pero sobre todo eso, donde haya viviendas vacías, pues siempre habrá mejores posibilidades y sobre todo más rápidas de encontrar soluciones habitacionales para quien las necesite, ¿verdad? Uh-huh.
Le voy a hacer una última cuestión. Hay ciudades turísticas, Madrid lo es, Barcelona lo es, se habla mucho de Málaga, que es la ciudad que arrastra más problemas de falta de vivienda y de precios disparados. ¿Cómo se le puede hincar el diente a este fenómeno del turismo que evidentemente está complicando el acceso a la vivienda para los que quieren vivir en esas ciudades?
Sí, totalmente. Ese es un problema que no solamente tenemos en España, sino que existe en muchísimas capitales, grandes ciudades del mundo, y efectivamente pues es que una parte significativa de las viviendas, especialmente en el centro de las ciudades o donde existan polos de atracción del turismo, pues se están dedicando más bien a vivienda turística más que a vivienda de largo plazo, de largo recorrido, ¿no? Y eso pues evidentemente detrae oferta a la solución habitacional correspondiente, pues tanto al arrendamiento como a la compra, incluso para vivir, ¿no? Para uso propio. Es un problema muy complejo, porque es verdad que en nuestro país, como sabemos, pues es uno de los más punteros en el ámbito del turismo, en el sector del turismo, y además es que tiene un peso pues bastante fuerte en nuestra economía. Entonces, hay que intentar encontrar un equilibrio entre esta riqueza que nos trae el turismo y las necesidades de vivienda que tienen nuestros habitantes. Fácil, desde luego, no es. Y bueno, pues se está intentando regular de manera quizá un poco descoordinada entre distintas ciudades, distintas comunidades autónomas y a nivel estatal. Vamos a ver si esta ley en la que se está trabajando pues nos ayuda, ¿no?, a todos a que esta situación, bueno, pues se intente equilibrar.
Bueno, pues cuestión seria esta de la vivienda. Como todos los problemas complejos, no tiene una única solución y mucho menos inmediata. Hay que tomar medidas urgentes, porque la conclusión a la que llegamos todos, y es una realidad, es que los precios ahora mismo están disparados y se ha convertido en un auténtico problema para millones de personas en este país. Leandro Escobar, profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
A cuenta de este problema de la vivienda, hay una situación que esconden la mayoría de los que se están manifestando. Lo hicieron el domingo pasado en Madrid contra los precios disparados de la vivienda, que es una realidad y no hay que ocultar. Pero sí que esconden también otras realidades. Y por eso quiero contarte la historia de Carmen María. Ella es canaria, una persona normal, como tú, como yo, que nos estás escuchando, ¿no? En 2022 puso su piso en alquiler. Al principio era una inquilina normal, todo iba bien, hasta que en octubre de este año su inquilina dejó de pagar. En octubre de 2022. En ese momento empezó para Carmen María todo un calvario.
En un inicio alega vulnerabilidad, hay una primera sentencia en la que no se le reconoce la vulnerabilidad y se fija una fecha de alzamiento. Cuando se va a cumplir esa fecha de alzamiento, vuelve a alegar vulnerabilidad porque es una situación que puede cambiar, y pasan otros 6 meses, hay otra sentencia en la que no se le reconoce de nuevo la vulnerabilidad y se la obliga de nuevo a abandonar la casa con una fecha de alzamiento.
Lo que le sucedió a Carmen María no es algo nuevo. Este fenómeno se le conoce como inquiocupación. No es un proceso sencillo. Los inquiocupas tienen ciertos derechos que les da su contrato como inquilinos. Por ello no pueden ser desalojados sin una orden judicial. Un procedimiento bastante largo, cuya media para tramitar un desalojo está en los 2 años. Los meses iban pasando, los ingresos de Carmen María iban bajando. Y al verse en esa situación tan difícil, decide dar un paso más y recurrir a otros métodos para echarles.
Al ver que la justicia no me ayuda a solucionar esto, decido a contratar una empresa de mediación que su objeto es desocupar esas viviendas y llegar a un acuerdo con esos inquilinos que no impagan para que se vayan. Yo contrato a esa empresa y consigo a los 3 meses que esa persona, después de pagar a la empresa y pagarle a ella para que se fuera, consigo que abandone la vivienda.
Bueno, en enero de este año, cuando Carmen logra que los inquiocupas se vayan de su casa. 2 años de infierno que parecían haber acabado, pero la sorpresa no habían hecho más que empezar. La primera llegó cuando vio cómo había quedado su casa.
Me encontré la vivienda llena de trastos viejos, de basura, en un estado penoso, la nevera, todo lo que es una vivienda. Tuve que proceder a reparaciones, a pintar.
Bueno, el dinero que le había costado el piso, hay que sumar la reforma del piso, hay que sumar los gastos que pagó para echar a su inquiocupa y los daños, sí, que hizo dentro de la casa. Tras arreglar la vivienda de nuevo, decidió venderla.
Después de que esa casa se arregló y se pintó, se puso a la venta, tuve muchos intereses. Y un señor, después de 3 visitas a la propiedad, decide comprar la casa y firmamos un contrato de arra, que sabe usted que es un paso previo a la compraventa, en el que hay un acuerdo entre el comprador y el vendedor, y se procede y se le da un tiempo para que él pueda organizar su operación en el banco.
Pasó un mes de la firma de arras, todo estaba preparado para la venta, solo faltaba una cuestión, que el tasador del banco que le iba a dar el crédito hipotecario al comprador viese la casa. Cuando llegaron a la vivienda, se encontraron, atentos, con que la mujer que había ocupado durante 2 años su casa había vuelto a ocuparla.
Primero que hago es llamar a la Policía Nacional, que se persona allí y me dice que, bueno, que entienden que es una situación tremendamente injusta, pero que esa señora tiene seres personales y tiene algunas cosas de comida en la nevera, y que eso significa que esta es su casa, que es donde ella vive, y que ellos con las leyes en la mano no pueden hacer otra cosa sino que yo inicie de nuevo un procedimiento judicial.
Impotencia es la palabra que siente Carmen María. Ahora ha vuelto a iniciar otra vez todos los procedimientos legales para intentar echarla. Su ocupa, ya lo ha advertido, seguirá dilatando todo el proceso solicitando amparo por su vulnerabilidad. Solo le ha dado a Carmen María una opción, que le pague 5.000 euros. Ella lo tiene claro.
No me lo estoy pensando para nada. No me lo estoy pensando en absoluto. Y a mí, mi nivel de extorsión está al límite. No. Yo prefiero seguir, aunque sea lento, pero prefiero seguir con el proceso que tengo iniciado de urgencia, que ya hace más de 2 meses que se inició, pero que ella ha vuelto a alegar la vulnerabilidad y estoy a la espera de que el juez lo desestime.
El caso de Carmen María no es el único en España. En 2023, según el Ministerio del Interior, solo en nuestro país se produjeron más de 15.000 denuncias por ocupación, una cifra que se multiplica por 3 en el caso de los inquiocupas, como señala la plataforma de afectados por la ocupación. Una realidad que cada día afecta a más personas y que deja indefensos a los propietarios. Hoy es la Jornada Mundial de las Misiones, que recuerdos tenemos muchos de la infancia de este Día del Domun. En Domun 2024, que se celebra todo el mes, pero que es especial en este domingo, penúltimo de octubre, la Iglesia Universal reza por los cientos de miles de misioneros que hay repartidos por todo el mundo. España desempeña además la labor misionera más importante, con más de 6.000 personas que se dedican a ayudar a los demás en los lugares más necesitados. Cuando pensamos en ellos, en los misioneros, a muchos se les viene a la cabeza religiosos que deciden dejarlo todo para viajar a algún rincón del planeta. Sin embargo, hay perfiles de todo tipo. Un ejemplo es el de Gonzalo Echanove. Tiene 26 años y es ingeniero de telecomunicaciones. Decidió irse 10 meses como misionero a Seúl, en Corea, un país en el que la fe florece cada día.
Pues es una iglesia muy joven, automisionada, ¿no? Es la única iglesia que fueron los propios nativos coreanos los que se convirtieron. Es una sociedad, más allá del catolicismo, es una sociedad que sufre mucho, solitaria, como pobre espiritualmente. Y precisamente eso es lo que les da una oportunidad de amar que a mí me parece increíble y que ensancha muchísimo los corazones.
De hecho, en Corea del Sur, en los últimos 20 años, el número de católicos ha aumentado un 50%, y en parte gracias a la ayuda de personas, de misioneros como Gonzalo. España no solo lidera las misiones, también somos el segundo país del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, que aporta más económicamente al Foro Universal de la Solidaridad. Son fondos que se destinan a los gastos del día a día y a sostener a quienes entregan su vida en las diferentes misiones, en las que, como te digo, participa gente de todo tipo, incluso familias, como la de Juan Pablo y María, un matrimonio de Valencia. Él es publicista, ella fisioterapeuta. Hace 10 años hicieron las maletas, viajaron a 9.000 kilómetros de su casa y se instalaron en Tanzania con sus 4 hijos. En el norte de Tanzania asumieron el reto de construir comunidades evangelizadas. Allí han tenido 2 hijos más. El mayor, de 16 años, lleva, como imaginarás, una vida muy diferente a la de cualquier chaval de su edad aquí en España.
Él está muy contento en Tanzania. Él vino tenía 5 años, estaba a punto de cumplir 6 años. Entonces él se ha hecho muchísimo la vida aquí, porque es que realmente es muy tanzano la forma de hablar, el suajili. Es verdad que ahora hemos estado un tiempo en Valencia, porque teníamos que volver a nuestra parroquia, pero los niños querían volver y en realidad su vida, sus amistades, son las de aquí. Lo de allí es muy distinto para ellos.
Bueno, son algunos de los testimonios. Esta familia dejó su cómoda vida para ayudar a quienes más lo necesitan. Han vivido sin luz, sin agua corriente. Han tenido que adaptarse a una lengua y una cultura muy distintas, pero como nos cuenta María en COPE, para ella la razón de vivir es entregarse a los demás.
Se nos dice que la tendencia tendría que ser lo contrario, el mirar para ti mismo, el preocuparte de ti mismo, porque siempre dicen el cuidarse para cuidar, que eso es cierto, pero cuando realmente sientes que tu vida está plena y cuando realmente le encuentras el sentido a tu vida es cuando se la das a los demás.
Algunos testimonios que hemos conocido esta semana en COPE con motivo del Domun. Hoy es la Jornada Mundial de las Misiones, día en el que la Iglesia reza especialmente por la causa misionera que encabeza España en todo el mundo. El lema de este año es Id e invitad a todos al banquete, que nos anima a participar en la colecta y a orar, como te digo, por todos los misioneros, con quienes, por cierto, puedes colaborar con un donativo en
tu parroquia, cuando si no lo has hecho ya acudas a misa esta tarde, o a través de Bizum, de transferencia por teléfono, y toda la información la tienes en la página web de Obras Misionales Pontificias. Vaya pedazo de concierto, no defrauda nunca. El Por Ellas, lleno absoluto del Within Center. Un concierto solidario, el más importante en España, la lucha contra el cáncer de mama, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, coincidiendo, sí, con el Día Mundial contra esta enfermedad. Miles de personas se reunieron en el recinto para apoyar a quienes, bueno, se han enfrentado o lo están haciendo a una batalla contra el cáncer.
¿Quién quiere fiesta?
Es Vico, que animaba así a la fiesta en el concierto de Cadena 100 Por Ellas, en el que vimos un cartel de Dani Fernández, de Nada Conte, Rosalén, Amaral, en fin, conciertazo del Por Ellas.